Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Comenzamos el capítulo número 50 de tu programa Oval en las ondas hercianas. Ponte cómodo y sube el player de cope.es. Los Leones del Seven han sido protagonistas esta semana gracias a la solidaridad mostrada por toda la expedición española que se encuentra en Fiji preparando el torneo de Hong Kong, el próximo torneo, y el preolímpico de junio. Hoy en el programa analizaremos toda la actualidad de nuestra familia del Seven y del estado de la isla del Pacífico tras el paso del mayor ciclón que se conoce en el hemisferio sur. Pero antes te presento al equipo que hace posible que el tercer tiempo de la cadena COPE sople hoy 50 velas. En el control técnico se encuentra Pedro Díaz Aguado y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, ¿qué tal?
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Guay hoy, ¿no?
Hombre, hoy negra, cumplimos 50
un poquito,
50
¿sabes
años.
Cómo es? Como los barbarians vienes ahí.
¿Sí?
Sí, negra y blanco. Cuéntanos las redes sociales.
Bueno, hoy hacemos 50 programas y como podría ser de otra manera, no hemos cambiado nuestros canales de contacto. Nos podéis encontrar donde siempre, en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que sigue siendo el mismo, Tercer Tiempo COPE, y en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si necesitas contarnos lo que sea con el mundo del oval, no dudes en hacerlo en las direcciones que te acaba de decir Andrea. ¡Comenzamos! The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Andrea, ¿tú sabías que esta canción ganó un Grammy a principios de este siglo?
Pues no lo sabía, pero es un temazo. Me encanta esta
Hombre,
canción.
Beautiful Day, U2.
Me encanta.
El torneo más antiguo del mundo nos dio tregua este fin de semana pasado, pero este vuelve con su tercera jornada y tres duelos apasionantes. El viernes vuelven seis naciones al Millennium de Cardiff a las 9:05 de la noche con la selección galesa que recibe a los gallos de Francia que llegan con un pleno de victorias en su calendario. Los otros dos partidos se jugarán el sábado a las 3:25 de la tarde. Italia recibirá a Escocia en Roma y a las 6 menos 10 de la tarde Inglaterra abrirá las puertas de Twickenham para recibir a los irlandeses. Andrea, vámonos hasta España. ¿Cómo han quedado los equipos de División de Honor esta jornada?
Bueno, pues el BRAC, esos entrepinares, suma y sigue y tan solo son capaces de seguir su ritmo El Salvador y los colegiales del Cisneros. Estos han sido los resultados de esta jornada. Complutense Cisneros 49, Ampordicia 31, Vizcaya Guernica 16, Alcobendas Rugby 13, BRAC Quesos Entrepinares 44, Samboyana 15, Barcelona 40, Getxo Artea 20, Batco Rugby 42, CRC de Pozuelo 30 y Hernani 13, Silverstone El Salvador 40. En la clasificación, primero es el Quesos Entrepinares con 63 puntos, segundo es El Salvador con 59 y tercero el Cisneros con 58. Último es el CRC de Pozuelo con 11 puntos.
En cuanto a la División de Honor Femenina, ¿cuáles han sido los resultados, Andrea?
Heijer 31, Universidad de A Coruña 17, INEF Barcelona 21, Majadahonda 17, Sants Scrum 20, Hortaleza 0 y Getxo Artea 12, Olímpico de Pozuelo 37.
El INEF Barcelona sigue en lo más alto de la tabla con 5 de 5 en victorias y 23 puntos, es seguido por Majadahonda, que tiene 19 puntos. Cerrando la tabla, el 15 de Hortaleza, todavía con su casillero por estrenar. Las Leonas, además, quedaron undécimas en el Seven de Sao Paulo y los Leones tuvieron que suspender su torneo por el ciclón Winston, que hablaremos ahora mismo con Tikin Chausti. Por su parte, los Leones del 15 jugarán este sábado en Tbilisi contra Georgia. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. La selección española de rugby a 7 llegaron el pasado 8 de febrero a la isla del Pacífico, donde más afición hay en el mundo por esta modalidad del rugby. Van a estar un mes aproximadamente y su objetivo principal es preparar el próximo torneo de Hong Kong, que disputarán en el mes de marzo y que al ganador se le otorgará la llave para disputar las Seven Series Mundiales de Rugby a 7. Y en segundo lugar, el gran objetivo de la temporada es llegar a esos Juegos Olímpicos de Río, que se decidirá en el preolímpico de Mónaco en junio. Al llegar este fin de semana nos enteramos de que el ciclón Winston entraba en Fiji y a través de un vídeo que colgó el hotel donde están hospedados los Leones se veía a jugadores de España ayudando para el ciclón en primera línea de batalla. De esto se hicieron eco hasta los medios norteamericanos como la NBC, bautizándoles como los héroes españoles de Fiji. La verdad es que impresiona ver los vídeos y las fotos del ciclón sobre ese hotel donde están los Leones, pero ya se sabe que la solidaridad es una pieza clave tanto dentro como fuera de un campo de rugby. Tikin Chausti, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo primero, preguntaros cómo estáis, cómo se ha pasado ese ciclón y cuál es la situación actual.
Bueno, todo el grupo está bien, gracias a Dios. El ciclón pasó lo gordo, pasó la noche del sábado. El domingo quedaba todavía un poco de viento y mucha lluvia, pero ya hoy prácticamente está el día despejado. Están toda la gente de aquí de Fiji está en manos a la obra para restablecer un poco e intentar volver a la vida normal lo antes posible. Y gracias a Dios parece que el ciclón se está yendo hacia el océano y no tiene pinta de que vaya a volver.
Bueno, buenas noticias entonces, Tiki. ¿Tenéis programados jugar en este casi mes que vais a estar allí dos torneos? Uno era este fin de semana pasado, que me imagino que no se habrá jugado, ¿no, Tiki?
No, se ha anulado. El del fin de semana pasado se ha anulado y teníamos otro este fin de semana en Nandi y se ha vuelto a anular también. O sea que veremos a ver cómo nos podemos organizar, pero estamos planeando a ver si podemos hacer un torneo nosotros aquí con la ayuda del hotel, del resort, y podemos organizar un torneo y competir, que es lo que necesitamos para precisamente eso, para ir a Hong Kong. Y ya de paso que organizamos competición, pues a ver si podemos recaudar un poco de fondos para ayudar a toda esa gente de Fiji que se está portando también con nosotros y que seguro que les va a venir muy bien. Estamos en proceso ahora de ver si lo conseguimos y en estos días ya sabremos a ver si tenemos torneo o no.
Mira, qué buena idea, la verdad. ¿Cómo están los Leones? ¿Cómo están anímicamente, sobre todo?
Pues están muy, 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 muy cansados. Muy cansados. Era casi un mes aquí. Sabíamos que iba a haber mucha carga de toda la carga que llevemos aquí. Es de lo que vamos a vivir prácticamente ya todo el año. Así que han sido dos semanas pasadas muy, muy duras, de mucho trabajo, de mucha carga. Esta semana también, pero ya con algunas tardes y algunas mañanas libres para que intenten recuperar un poquito más. Pero la verdad es que están trabajando de una forma ejemplar. Son unos auténticos profesionales, les estamos llevando al máximo, ellos quieren más, no paran, y desde luego tienen la mentalidad puesta en Hong Kong, que es lo importante.
Las rachas de viento que ha dejado este ciclón han llegado hasta 360 kilómetros por hora. Bueno, ¿cómo recibisteis la noticia de que se acercaba el ciclón y cuándo realmente os disteis cuenta de que le teníais allí encima?
Pues a nosotros ya nos venían anticipando que el fin de semana venía un ciclón, pero en ningún momento nos dijeron que iba a ser tan grave. De hecho, nos decían que iba a pasar entre dos islas aquí, pero que iba a estar siempre encima del océano, nunca iba a entrar en la isla, ¿no? Y menos en la que estábamos nosotros. Pero de repente el sábado por la mañana, que tuvimos una sesión dura de trabajo, cuando volvíamos al hotel a recuperar y a comer como hacíamos de forma normal, nos dimos cuenta que estaban toda la gente del hotel estaba trabajando a destajo, es la que nos dijeron ya que la cosa era más seria, y entonces automáticamente cuando nos dimos cuenta de que nos iba a entrar de lleno el ciclón y que iba a ser peligroso, lo primero que hicimos fue ayudar a intentar que esa barricada se hiciera lo antes posible, ayudar a la gente porque estaban trabajando de verdad sin descanso, muy rápido, se les veía preocupados y nada, nos pusimos con ellos. Acabamos de hacer la primera barricada, nos fuimos a cenar, nos alertaron, vino el gerente del hotel, nos explicó cuál era la situación, nos explicó cuáles eran los mecanismos de evacuación, que en dos horas nos avisarían si iban a evacuar el hotel o no, y en las dos horas volvió otra vez, pero para decirnos a ver si les podíamos ayudar de nuevo, que el mar se estaba llevando la primera barricada que habíamos montado, el mar estaba entrando dentro del hotel, se estaba metiendo y nos pidieron otra vez ayuda, les ayudamos y ahí estuvimos. Al final aguantamos la noche y una noche un poco diferente a la del resto de nuestras vidas, pero bueno, al final todo bien, el ciclón ha pasado. La pena es, pues eso, las víctimas que ha dejado por Fiji, la familia sin hogar, eso sí que son los héroes de verdad, y esa gente es la que necesita ayuda de verdad. Y bueno, gracias a Dios nosotros bien, hicimos lo que pudimos, ayudamos a toda la gente que estaba aquí, que era nuestra intención, y nada más.
Acabáis de volver, si se puede decir, ¿no?, un poco a la rutina de los entrenamientos. ¿Están los campos bien? ¿Podéis entrenar bien allí?
Sí, porque mira, la suerte que tenemos es que el campo que tiene aquí el hotel Lupus Rising es un campo que la verdad es que aguanta absolutamente todo, lluvias, vientos, ciclones. Esta mañana hemos estado entrenando allí a las 10 y la verdad es que el campo está en perfectas condiciones, o sea que por ese lado tenemos mucha suerte, el que el campo sí que nos permite volver a realizar nuestra rutina, volver a entrenar, que eso es lo que hemos venido. Y organizar, a ver si podemos, como te he dicho antes, organizar un torneo este fin de semana aquí en este campo, que vengan todos los equipos de Fiji y podemos ayudar a la gente del ciclón.
Tiki, ¿cómo nos ves para las series mundiales? Bueno, ese torneo de Hong Kong que da paso a las series mundiales, ¿somos optimistas?
Sí, por supuesto que sí. Somos un equipo que, por supuesto, 100% lo podemos conseguir, ¿no? El problema de este tipo de torneo es que es a ganar todo, o sea, no tienes margen de error cero. En el momento que tienes un error, has perdido un partido, estás fuera del circuito. Es lo complicado del torneo, pero que somos un equipo capaz de conseguir hacer el torneo perfecto, absolutamente seguro. Luego, ¿sabes cómo es esto del deporte? El deporte te pone en un sitio o en otro y tú puedes haber trabajado como están trabajando los leones, que es de una forma inhumana casi, porque les estamos llevando al límite, y están de verdad trabajando como titanes, pero el deporte es cruel a veces y te pone en sitios que no te mereces. Pero al final, contra más trabajas, desde luego el porcentaje de no conseguirlo es menor. Siempre existe un porcentaje de suerte, pero contra más trabajo, menos suerte, eso es así.
Me imagino que un poco también estaréis deseando, ¿no?, volver aquí a España y rápidamente ir a Hong Kong, ¿no? ¿Cuán espacio hay de tiempo?
Sí, volvemos el miércoles que viene a España, estamos 5 días con nuestras familias descansando, a los 5 días nos volvemos a concentrar, creo que tenemos una gira con Irlanda, nos iremos 6 o 7 días a entrenar allí con Irlanda, y ya cuando volvamos de esta concentración, así que 3 días de descanso y a Hong Kong directos.
Antes de Fiji habéis estado en Gales, ¿no?
Sí, estuvimos haciendo un training camp con Gales e Irlanda también.
¿Y qué tal? ¿Cómo es entrenar con esos equipos y con Fiji también, ¿no?, que habéis llegado a entrenar allí?
Sí, aquí estamos entrenando con Fiji y en Gales entrenamos con Gales e Irlanda. Pues al final es lo que te hace subir ese escalón, ¿no? Competir contra los mejores equipos del mundo es lo que te hace a ti, pues, moverte más deprisa, ganar ese segundo que contra otros equipos no te hace falta. Y contra esto sí que, como tal vez un segundo te ha metido un ensayo, para nosotros es vital, ¿no?, poder entrenar. Para tener alguna opción de conseguir el objetivo que es Hong Kong, necesitamos jugar contra esta gente y desde luego nos están ayudando muchísimo.
Bueno, pues Tiki Inchausti, muchísimas gracias de nuevo por atender los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE. Te deseo pues mucha fuerza, ¿no?, para acabar este stage a ti y a tus chicos, a los Leones. Y nada, cuando llegues aquí, por lo menos esos 5 días de descanso van a estar más que bien merecidos. Muchas gracias, Tiki.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. Y estamos todos bien, tranquilos, y gracias de verdad por llamar.
It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Pedazo de canción que hoy cumple 40 años, que se grabó ese videoclip con las gaitas en las calles y con la voz de Bon Scott, tremenda. Además, ha sido una petición de uno de nuestros ilustres colaboradores del tercer tiempo, David García. Muy buenas.
Saludos, Ovales. Muchas gracias, Rodrigo. Eres un crack, un fenómeno.
Oye, ¿sabías la efeméride?
Claro, por eso la he escuchado hoy, la he visto de repente en redes sociales y he dicho, hay que pedirla, Rodrigo.
Tremendo, ¿eh? Tremenda la canción, una de mis preferidas, ¿eh?
Tu estilo musical es impecable, ¿eh? Con lo cual...
Tenemos al otro lado del teléfono también a otro de los ilustres colaboradores del tercer tiempo y también pucerano, Miguel Ángel Torres. Teto, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo, ya sabes que todo lo que suene a gaita a mí me vuelve loco.
Es verdad, ha acertado con los dos, mira por dónde. Oye, tenemos final de Copa del Rey en Zorrilla, 17 de abril.
No, David. No, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, los medios de comunicación casi todos lo están dando por hecho, y es falso. Lo único que es oficial a día de hoy es que...
Es lo que ya sabíamos.
Ha concedido efectivamente la coorganización, habrá que ser entre Pinares y El Salvador. Eso es lo que es oficial, pero la Liga de Fútbol Profesional todavía no se ha postulado, no ha sacado horario, Movistar Plus no ha sacado horario y no se sabe qué pasará con ese Real Zaragoza, Real Valladolid, con lo cual hoy solo se puede afirmar que será en Valladolid. O que mejor dicho, incluso que la organizan los dos clubes vallisoletanos.
Eso es, Teto.
Pero tú fíjate, David, qué cosa más curiosa. Imagínate que la Liga de Fútbol Profesional decide que el partido entre el Valladolid y el Zaragoza de ese 17 de abril sea el domingo por la mañana. Se acabó el rugby en Zorrilla, lo tenemos fastidiado. Pero claro, entonces, ¿qué sería? ¿Se haría en Pepe Rojo? Un Pepe Rojo que yo veo que las obras ahora mismo no van al ritmo que yo imaginaba en un principio. Se puede darse la circunstancia que el 17 de abril, claro, esas gradas aún no estén concluidas. Y, ojo, que Palencia ya dijo en su momento que estaba totalmente a favor de un final de Copa en Zorrilla y que nunca se iba a interponer. Pero que si se jugaba en Pepe Rojo, ellos querían organizarlo en la Balastera,
no,
un campo.
Pero ya se han retirado,
¿Eso está descartado por completo?
Sí, está descartado por completo. En el pliego, no presentaron el pliego de condiciones, por decirlo así, solo hicieron la solicitud. Ajá. Ellos ya se retiraron. Pero por eso he apuntado que, ojo, porque he dicho no que se irán a Valladolid, sino que lo organizan, porque a lo mejor se pueden poner de acuerdo, Braqui, como tú dices, ni Zorrilla ni Pepe Rojo, y lo tienen que llevar a Palencia, pero los organizadores serían Brac y Salvador, que es lo único oficial.
Eso es. Bueno, hay un apoyo muy importante, ¿no?, que es el del Ayuntamiento de Valladolid, con el que, bueno, está totalmente de acuerdo en que se dispute en Zorrilla, ¿no?
Hombre, a mí no me cabe la menor duda, porque yo estuve hablando con el alcalde, vamos, aquí en el programa local de COPE Valladolid, casi 40 minutos. El alcalde está encantado con esta idea y sabemos que ha hablado con el presidente del Real Valladolid, con Carlos Suárez, y entiendo que entre los dos tratarán de convencer a Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, para que no se juegue, dispute ese partido el domingo. Pero pues ya sabemos que estas instituciones pues son muy muy extrañas y pueden decir cualquier cosa. Cuéntame, David.
Pues yo he hablado con Tebas esta mañana y no sabía nada. ¿qué te parece?
Pues me parece muy triste, porque no podemos andar dejando esos hilos. Entiendo que hay que hacerle ya partícipe y ver que no, esto para el rugby interesa tampoco mucho, pero claro, él mira la pasta y mira su negocio.
No, pero que tampoco es el canal directo. Él tiene sus jefes de técnicos, tiene sus comisiones, sus directores de comunicación, y él a lo mejor directamente no lo sabía, pero no digo que la Liga de Fútbol Profesional no estuviera informada, ni mucho menos, pero... Pero, mira, voy a tirar al pozo. Yo, a mí me gusta tirarme al pozo y luego que me llueven hostias por todos los lados. Pero el Real Valladolid, me estoy muriendo la lengua, por muy públicamente que diga que quiere colaborar, le cuesta.
Le cuesta porque no quiere que le pisen el terreno de juego, que sabemos que no se encuentra en las mejores de las condiciones. ¿A qué es eso, David?
Entre otras cosas, amigo, efectivamente. No se puede decir, porque esto nunca se puede decir, que diga que no, porque claro, públicamente dice que sí, que encantados y tal, pero bueno, yo lo digo esto porque es Rodrigo, porque es el tercer tiempo COPE y es un programa maravilloso y me mojo y lo digo, pero no creo yo que estén poniendo todo lo que tienen que poner.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir apoyando de momento con ese hashtag de Rugby en Zorrilla veremos, seguiremos dándole vueltas al tema y a ver qué pasa al final. Yo creo que la clave, lo que has dicho tú, David y Teto, que está en el Real Valladolid, ¿no? Al final.
Totalmente. Bueno, entre comillas, quiero decir que ellos tienen que ser los que soliciten el adelantar el partido y etcétera, que deben de haberlo hecho, pero al final es la Liga de Fútbol.
La Liga de Fútbol
es Movistar Plus. Yo he consultado con dos fuentes de Movistar Plus y me han dicho que es un partido muy interesante para ser televisado, y a mí lo que me asegura es que si va televisado va el domingo a las 12.
Claro. Yo confío que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, haga las acciones oportunas y trate de convencerlos.
Bueno, vámonos al Seis Naciones, chicos. Volvemos con la tercera jornada. Partido el viernes a las 9, que para mí es un horario perfecto.
Una maravilla, los que trabajamos en fin de semana, sí, en el deporte, que nos adelanten al viernes un partido, vamos, a mí me encanta. Y bueno, pues se presenta la definitiva, ¿no? A ver las opciones de los diferentes equipos, porque como bien has comentado antes, Inglaterra va líder, Francia y Gales, y tenemos ya los enfrentamientos directos, con lo cual hay que ir viendo. Yo sigo apostando por Gales.
Eso digo, a ver el Gales-Francia de este viernes, que bueno, hay uno de los dos cae un poquito, sobre todo si es Gales y Palma Gales, se descuelga un poco, ¿no?, de la cabeza. Teto.
Pues yo creo que es la jornada más sencilla de pronosticar. Gales-Francia, para mí Gales, clarísimamente. El Inglaterra-Irlanda, Inglaterra, clarísimamente, porque yo, con tanto lesionado como está teniendo Irlanda y no le veo que ha recuperado el juego de anteriores ediciones, pues Inglaterra. Y por último, en el Italia-Escocia, Escocia, Italia te aguanta muy bien 30-35 minutos, pero las segundas partes está siendo un desastre, y los escoceses yo les veo capaces de ganar a cualquiera, y en este caso veo favorito a Escocia.
No lo veo tan claro, Teto. David, dale.
Eso es, ya es, que a mí me gusta llevar siempre la contraria por marcar la puta diferencia. Yo voy a apostar por Italia, ¿eh?
Italia, Gales, Inglaterra, ¿no?
Sí, Italia, Gales, Inglaterra, efectivamente.
Bueno, vamos a tocar ahora un poquito la división de honor. El BRAC parece que va directo, ¿no?
Es una salvajada.
A repetir éxitos de años anteriores. Y bueno, por lo menos está ahí el Chami y el Cisneros, que poco siguen el rebufo, ¿no?
No, mira, el Quesos está muy bien, pero ojo con El Salvador, que también está muy bien. Yo hablaba el otro día que tenían una visita a Hernani, un sitio siempre complicado, que si el campo, nada. Están los dos que van sumando de 5 en 5, lo están haciendo fenomenal. En casa, absolutamente intratables. No hay nadie que haya quitado un solo punto en Pepe Rojo a los dos vallisoletanos. Y al único que veo capaz de tocarles las cosquillas es a Cisneros, porque Alcobendas parecía que iba a estar ahí en esa zona noble.
Se ha caído
un poquito.
Sí.
Cisneros, para mí, el único capaz, sobre todo en el central. Ya fuera del central, bueno, baja su rendimiento.
Bueno, tiene sus momentos, porque yo estuve haciendo el otro día el Cisneros-Ordizia, y de ir ganando de 19, perdía a falta de 8 minutos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Y luego volvió otra vez.
Tiene unos altibajos bastante importantes el conjunto madrileño, pero ni Salvador, ni Cisneros, ni nada. El BRAC es intratable, eso es una máquina. Tiene una plantilla que es incapaz de... Bueno, luego lo veremos, pero 5 convocados en la selección, es que da igual, puede que se lesionen los 5, tiene en el banquillo 5 mejor, o 5 que pueden suplir perfectamente. Estamos diciendo que Sergio Valverde, que ha sido titular la temporada pasada, esta, y este fin de semana jugó con el B, O sea, que es que la plantilla...
Fíjate, David, que van a recuperar a dos jugadores que están lesionados de larguísima duración, prácticamente entre septiembre y octubre, como era el argentino Lucas Lastra, y como es Alvarito Abril, el canterano, que ya está compitiendo. O sea, que si tenía poca gente, ahora encima va a tener dos más. El único que no recuperan es Diego Gorosito, que veo que se va a pasar la temporada en blanco.
No, ya dijeron que sí, que efectivamente. Pero es que el otro día Samboy, es que tiene un equipazo Samboy. Cierto es que luego tiene demasiados jugadores jóvenes, demasiados juveniles, juniors, 18, 19, 20 años, que les queda asentarse en la división de honor. Hay un salto muy poderoso en nuestro rugby, ya lo sabemos, en esas edades. Pero tiene un equipazo, es que tiene una primera línea. Y le ha pasado el BRAC por encima. El Finn Connor se estrena el otro día y espectacular. Y bueno, y Bernie Hall es que puede hacer lo que le dé la gana.
Oye, hay que decir que no es el efecto Pilar Rubio que viene de antes, lo del BRAC.
sí. Viene de antes, pero ciertamente da un poco de rabia, un poco de pena por no por la liga, porque al final, bueno, pues tienes ahí dos equipos, Cisneros, como bien decís, y Salvador, que están compitiendo ahí por esa segunda plaza. Samboyana, al perder el otro día contra el BRAC, pues ha caído un poco, pero ya está compitiendo con Vasco. Cierto es que luego, pues mira, de Alcobendas a Fútbol Club Barcelona, pues ya hay una distancia casi insalvable para meterse en los play-offs. Pero abajo también está calentito. Cierto es que el CRC Pozuelo lo va a pasar mal, lo va a pasar mal.
Un apuntito muy breve de los dos, de la España de Santi Santos, que vuelve al Seis Naciones B y se enfrenta en Georgia a Georgia.
Que hable Teto, porque yo sí. Si no...
Pues, no, evidentemente Santi Santos tiene un plan, creo que está clarísimo. Él ha cambiado mucho los jugadores que ha llevado. Hasta ahora había llevado para Rusia y para Rumanía lo mejor desde lo que disponía. Yo creo que ahora va a dar un descanso, también van a hacer probaturas, gente joven, gente que debuta, y la base en esta convocatoria es la gente de División de Honor. No son los que juegan en la mejor liga, ahí en Francia, en el Top 14, en el Pro de 2, en Federal. Entonces, bueno, simplemente yo daría un voto de confianza a Santi Santos, creo que lo tiene clarísimo, sabe a lo que juega España y tiene un plan, y por supuesto, creo que lo está haciendo muy bien, vamos a confiar en él y a ver si conseguimos un resultado más que digno en Georgia, que siempre sabemos que es un campo muy, muy difícil.
David.
Pues yo discrepo completamente, para variar, discrepo porque lo que no puede haber son 16 cambios en una convocatoria en 15 días. Eso no puede dar una continuidad a un proyecto. Cierto es que, vale, que hay que hacer cambios. Damos a Georgia, en teoría, estos 3 años que restan,
vaya
a estar para el Mundial como perdidos. Además, creo que el año que viene y los años siguientes ya no computan esos partidos.
Sí.
Con lo cual, vamos a hacer probaturas. Pero si queremos una continuidad, sobre todo para los siguientes 2 años, habrá que buscar cierto equilibrio. No que haya un cambio tan brutal. Estás hablando de más del 50% de la convocatoria cambiada. Entonces yo no puedo entender eso como algo de continuidad. Hay que buscar un equilibrio entre esos jugadores de fuera y los jugadores de aquí. Quiero decir, hoy me llevo a Gas, mañana no me le llevo. Hoy traigo a Pablo Gil.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que se nos escapa algo, algún dato que nosotros no conocemos. El pobre Santi Santos, que sabe mucho de rugby, está teniendo que hacer de político, está teniendo que bailar con la más fea, que es las negociaciones con los clubes franceses, y entonces en ese trasfondo, esa trastienda, nosotros no la conocemos, y estoy seguro que ahí está la clave.
No, sin duda, ahí te doy toda la razón, Teto. Y vamos, Santi Santos tiene mi apoyo, y yo seguiré apoyando a la selección española, pero vamos, a muerte, pero... Quizás hay que hacer otro tipo de trabajo, que es que llevamos ya muchos años probando con cosas, y lo que hay que hacer, digo yo, que algo más estable, más de continuidad. Y por favor, ese proyecto para el rugby español a través de los organismos internacionales que se establezcan ya por fin en España, a través de la federación, los diferentes clubes con programas de formación, con diferentes elementos, con las ayudas, y que ese salto que comentábamos antes de los 18 años, que los chavales se van a estudiar fuera, se van a trabajar, se van a tal... Eso hay que solucionarlo, y eso tiene que ser un proyecto estratégico. Hay que aprovechar que el rugby español está creciendo por abajo muy bien, y lo estamos viendo en las selecciones internacionales en categorías inferiores, que somos capaces de competir con los mejores. Eso hay que darle una continuidad. ¿Cómo? Ahí es donde los profesionales, los que se dedican a esto y los que organizan, distribuyen y manejan el día a día del rugby nacional, son donde tienen que llevarse los quebraderos de cabeza y solucionarlo. Pero si no hay continuidad, yo veo muy difícil el que nos consigamos clasificar para Japón.
Bueno, chicos, son 50 programas ya. Os quiero dar las gracias a todos vosotros, hoy que estáis los dos. Y nada, y a seguir a tope otros 50.
Y a ver si nos vemos en Zorrilla, de verdad, y con la final de la Copa del Rey del Rugby.
Bueno, eso nos queda mucho por hablar todavía, yo creo, ¿eh?
Sí, hacia el 16-17 de marzo se sabrá ya la fecha y ahí estaremos más seguros, ya lo veréis.
Eso es.
Pues y seguiremos hablando.
50, Rodrigo.
Muchas gracias.
Y a todo el equipo.
1, 2, 3, 4. We don't want to be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English.
Un capítulo más y ya son 50 con Luis Fuentes aquí a mi lado en sus historias del Val.
¿Ya llevamos 50?
50 llevamos.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
Mucho. ¿Me parece mucho?
Estamos creciendo juntos.
¡Qué
Luis.
Barbaridad! 50 veces ya dando la tabarra. ¡Madre mía!
¿Hoy con qué nos vas a dar la tabarra, Luis?
Pues hoy vamos a hablar de Italia en rugby. Que no le echamos mucha cuenta, yo el primero. Siempre lo tenemos un poquillo como ahí el convidado del Cinco de Naciones. Algunos seguimos hablando del Cinco Naciones y tal. A Italia como que no le echamos cuenta. Pues mira, yo me voy a Italia el fin de semana a ver el partido contra los escoceses.
Y hace nada tuvimos aquí, hace unos días nada más, al Colorado.
Que además me ha recomendado a mí dónde ir a comer después, con lo cual...
Oye, nos lo cuentas aquí.
Sí,
vuelvas.
Claro, hombre, por supuesto, nos jugamos. Italia se juega el partido y que luego nosotros comamos bien. Es una responsabilidad que ha asumido Gonzalo García, que le agradecemos un montón y que, bueno, ya contaremos qué tal comemos. Ya te diré yo que en Roma comeremos bien y más en esta época del año.
Pero bueno, pues vamos a abrir boca entonces, ¿no?
Pues mira, los italianos y el rugby hay una relación ahí curiosa. Hay quien dice, imagino que algún italiano, que el rugby es un deporte cuyo origen es italiano.
Anda.
Que los romanos ya jugaban una cosa que se llama arpastum, que era un juego de pelota en el que había mucho contacto y mucho y cosas muy parecidas al rugby. Y que a lo mejor eso, cuando llegaron los romanos a las Islas Británicas, aquello dejó un pozo y acabó siendo rugby. Bueno, una teoría como otra cualquiera. Sabes que estas cosas casi todo el mundo tiende a... casi todo el mundo tiende a decir que el origen de las cosas está en su propio país. Bueno, pues esta es una de las teorías. Hay quien dice también que la evolución del arpastum, que es una de las evoluciones, es lo que se llama el calcio fiorentino, el calcio histórico, que es ese deporte que se juega en la plaza de Santa Croce de Florencia, en que visten los jugadores con una especie de traje como renacentista.
A mí me recuerda
camiseta.
Un poco más al fútbol gaélico, ¿no?
Es más parecido un poco al fútbol gaélico, pero lo que es a veces la sensación que da es que es una pelea monumental. Juegan ahí, es un poco como el Palio de Siena, se juegan en orgullo los diferentes barrios de Florencia. Hay que llevar el balón de un lado a otro como si fuera en el rugby, un balón redondo en este caso, no oval. Pero la verdad es que muchas veces las imágenes que vemos son de unos tipos muy grandes, muy fuertes, pegándose
duro.
Bien. Con lo cual, bueno, eso puede ser uno de los orígenes del rugby, por lo menos eso de los italianos, ya que nos trata muy bien siempre que vamos a Italia, vamos a darle beneficio de la duda, puede que sí. Puede
y
que
fue
sí.
Mussolini, ¿no?, el que adoptó el rugby, ¿no? Como
sí, Mussolini le dio bastante, según he leído por ahí, le dio bastante vidilla al rugby, como diciendo, bueno, esto es una evolución de un deporte nuestro, con lo cual lo vamos a reivindicar. Le quitó el nombre de rugby por ser un nombre extranjero, lo empezó a llamar pala ovale, o sea, la pelota oval. La verdad es que el mundo del rugby no le debió hacer mucho caso porque rápidamente abandonó la idea y el rugby quedó desligado de Mussolini poco tiempo después de que Mussolini quisiera darle esos galones al mundo del rugby y relacionarlo con su régimen. Bueno, no funcionó y lo que parece lo que parece es que realmente lo que hace el detonante del rugby es la llegada de los ingleses, como en tantos deportes y en tantos sitios, sobre todo a través del puerto de Génova. Además, Génova, claro, queda en el norte de Italia, además cerca de la región francesa, en la que el rugby es también, digamos, una religión total. Con lo cual, entra por ahí el rugby, se va consolidando en el norte de Italia. La Federación Italiana nace en 1928 y, curiosamente, el primer partido internacional que juega Italia es contra España en Barcelona.
Ahí lo tienes.
Y además pierden 9-0. 9-0 pierden. Es de las pocas veces que hemos ganado los italianos, pero bueno, por lo menos fue la primera. Luego se jugó de vuelta en Italia. Perdimos 3-0. La verdad es que España-Italia es una de las rivalidades. Yo recuerdo que antes se jugaba con bastante frecuencia, claro, cuando Italia todavía no estaba en el Seis Naciones. Hemos jugado
un montón de veces
27
contra ellos, ¿no?
Veces, joder, prácticamente, sí. Junto con Francia y Rumanía, de los equipos con los que más veces ha jugado Italia, y nos han ganado 23. Hemos ganado solamente 3 veces y un empate. La verdad es que el palmarés nuestro con los italianos es un poco birria, pero bueno, y es así. ¿Y qué se le va a hacer?
Llega a los años 80, ¿no?
Ahí es donde el rugby italiano cobra realmente despega. Digamos que ya venía ganando con relativa frecuencia a lo que son España, menos a Rumanía, pero a la URSS en ese momento, a los equipos que es un poco de ese seis naciones B de ahora, Italia ya destacaba entre ellos, pero empiezan a invertir en rugby y sobre todo empiezan a traer jugadores del hemisferio sur, a los que bien les traen tentados por el dinero o les buscan algún tipo de conexión en Italia, y llega ni más ni menos que David Campisi, el australiano, uno de los mejores alas de la historia, John Kirwan, el caballo neozelandés, que luego además ha entrenado allí en Italia mucho tiempo. Llega Michael Lynagh, la apertura mítico de los...
Tres pedazos de jugadores.
Claro, Fran Obotica, llegan muchos jugadores también argentinos que empiezan a llegar ahí. El nivel del rugby italiano empieza a subir a un ritmo que deja muy atrás, digamos, a sus rivales tradicionales del resto de Europa. Y además llegan en el 2000 y entran en el 5 Naciones. ¿Qué pasa en el 6 Naciones? Ahí se discutió mucho que si entraba por un tema de medios, por un tema de meter un partido más, los derechos de televisión, por lo que fuera, Italia llegó al Seis Naciones.
Incluso ahora mismo se le sigue discutiendo, y a mí me parece que Italia se ha ganado el derecho, ¿no?, de estar, bueno, mira el otro día contra Francia,
sí,
se marcan
supuesto.
Un partidazo, pierden de dos.
Ya, han ganado a todos los equipos ya en el Seis Naciones, salvo a los ingleses. Ha habido un año en el que ganaron a Francia y a Irlanda, que es algo bastante increíble. Es verdad que, digamos, que al ser el Cinco Naciones antiguo, un equipo, un torneo con tantísimas tradiciones, en lo que prácticamente Francia ya parecía un poco externo a la solemnidad, ¿no?, y a todas las historias que rodeaban a los equipos británicos, claro, la llegada de Italia parece que es un poco ahí una nota un poco discordante. Pero Italia, ojalá nos hubiera pasado a nosotros en España, que hubiéramos llegado a ese nivel, que jugásemos todos los años ese torneo maravilloso. Desde el 87 llevan yendo al Mundial y no han dejado de ir nunca han llegado, nunca han pasado, yo creo, a la fase del grupo, no han llegado a cuartos, pero es un equipo admirable, sí. Probablemente uno de los espejos en los que se debería mirar otras selecciones, como es la nuestra, como puede ser Rumanía, o como pueden ser equipos grandes, que han visto que las cosas se han hecho muy bien en Italia.
Además,
y ahí están ahora.
Buenos equipos hay en Italia, el propio de Gonzalo García, el Cebre.
Claro, y el Benetton Treviso, que esos juegan competiciones europeas todos los años, juegan el
la Pro 12, ¿no?
Claro, la Pro 12, se meten en torneos europeos, juegan a un nivelazo, luego cuando veis a Italia, claro, llegan los jugadores, han desarrollado un nivel que no llega a lo mejor al de los equipos británicos o franceses, pero ahí están cerca, y eso hay que reconocer a los italianos, que lo han hecho muy bien.
Y hay una de las claves, Lulo, yo creo que son los jugadores extranjeros, ¿no?, que podemos llamar tipo Sergio Parise, que ha pasado por aquí.
Se les ha además acusado.
Gonzalo García, claro, Martín Castro Giovanni, ¿no?
Se les ha acusado mucho además a los italianos de traer demasiado extranjero, sobre todo muchos de origen argentino, que obviamente tienen muchos vínculos familiares. Al final, Castro Giovanni y Sergio Parise son los jugadores que más internacionalidades tienen. Y es verdad que hay un grupo, está ahora mismo, bueno, está Furno, está McLean, que ha jugado mucho tiempo, pero si tenemos que hablar de un jugador extranjero que realmente marca la diferencia en favor de Italia, fue Diego Domínguez, argentino de origen, jugó con Italia mucho tiempo, digamos que se le cerró el paso en los Pumas porque no estaba ahí, no estaba ni más ni menos que Hugo Porta en sus últimos años, pero estaba Hugo Porta, jugó tres mundiales con los italianos, Diego Domínguez, 91, 95, 99, y es uno de los pocos jugadores, ni más ni menos que con Dan Carter, Johnny Wilkinson, O'Gara y Neil Jenkins, que ha pasado la barrera de los 1000 puntos en encuentros internacionales, o sea, hablamos de un fenómeno que los italianos tuvieron... Podemos decir la astucia, también la suerte, y él tuvo la voluntad de jugar con Italia, se beneficiaron de ese jugador fantástico que consiguió que además su país, el rugby de su país, tirara para arriba a unos niveles que ya nos gustaría a nosotros, ¿no?
La verdad es que sí, y bueno, has comentado ya algún que otro jugador que ha pasado por aquí, ¿no? Como Hugo Porta, Parise...
Bueno, Hugo Porta, Hugo Porta siempre jugó con Argentina, pero es otro de esos tipos referencia total, con esa influencia indirecta, a lo mejor por llegar Domínguez. Pero nada más que con Castro Giovanni y Parise, la verdad es que tienes ahí una pareja actualmente de jugadores de origen argentino que te dejaron la boca bastante abierta a cualquiera que los mire.
Veremos cuál es el próximo que pasa por aquí, por el tercer tiempo.
A ver.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va.
Ora no, Luis.
Azzurro, il pomeriggio.
No me hagas cantar a mí. Ya la he cantado yo varias veces.
Creo que te ibas a arrancar.
Bueno, he hecho el gesto, pero era mago.
Esta es de mis preferidas, Adriano Celentano, ¿no?
Hombre, churro. Además, yo creo que esta que era la sintonía de cierre de Flor de Pasión, el programa de Juan de Pablos, que a tantos nos ha marcado mucho y nos ha enseñado muchísima música. Es curioso porque yo hablo con italianos, muchas veces italianos, te cuentan, ¿no? Italiano, tal, y les hablas de esta canción y dicen, ¿qué os pasa en España con esta canción? A cierta gente de cierta edad, que todos os la sabéis de memoria y os encanta.
Gente.
Bueno, es esa, forma parte de ese patrimonio musical que nos regaló Juan de Pablos, que a quien todos estamos muy agradecidos porque sabemos mucho de música gracias a él.
Bueno, Luis, yo creo que por el programa 50 debemos, en Historias del Oval, dar algo a nuestros oyentes. Y yo creo que vamos a hacer una lista de Spotify con todas las canciones que
Hombre,
nos has
encantado.
Traído en estos 50 programas.
Pues si, ¿qué me ibas a decir que diera yo dinero? Que eso ya te iba a decir que no, ando bollante.
Pero canciones bueno, sí, de música sí anda bollante.
Hombre, claro, tenemos una lista de Spotify estupenda del tercer tiempo.
Pues a partir de esta semana la podrán disfrutar todos nuestros oyentes en Spotify. La lista de Luis Fuentes en Historias del Oval.
Y con Achurro de Celentano al frente.
Hombre, por supuesto. Muchas gracias, Luis.
A ti.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hoy me acompaña en el estudio de la cadena COPE, una vez más, Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
¿Qué nos traes hoy? Bueno, hemos visto ya la actualidad con Tiki Inchausti de los Leones en Fiji, que vaya ciclón han tenido.
Madre mía.
¿Qué pasar? Nos traes la actualidad de las Leonas,
De
¿no?
las Leonas, sí, que han estado en Sao Paulo en la segunda Serie Mundial de este año, donde han obtenido la undécima posición y han bajado hasta la décima en la general, que aunque empezaron con buen pie ganando a Rusia, que además de llegar como las segundas de la serie, sabemos más que de sobra que son rivales directas para el preolímpico, pero cayeron ante Nueva Zelanda y Estados Unidos. Hemos podido hablar con Marina Bravo, que por una lesión se ha quedado fuera de la convocatoria, para que nos analizara un poco la actuación de las chicas.
El grupo ya de por sí que nos había tocado era bastante complicado y bueno, pero aún así tenemos que ir jugando partido a partido. El partido creo que contra Rusia jugamos bastante bien. Las chicas salieron muy enchufadas y bueno, el otro partido contra Nueva Zelanda pues estaba claro que iba a ser muy duro porque las neozelandesas son muy fuertes y bueno, y llevan jugando a esto durante muchos años. Y luego pues un poco la sorpresa fue el partido de Estados Unidos, que yo creo que ellas no se esperaban esa potencia de Estados Unidos nada más empezar y bueno, y creo que psicológicamente nos pudo bastante el partido.
Durante la segunda jornada en la Copa de Bronce, en el partido ante Japón pudimos ver a Berta García y a la capitana Eli Martínez en el banquillo, algo a lo que la verdad es que no estamos acostumbrados, pero no, bueno, ese encuentro les obligó a pelear por no quedar las últimas en el torneo ante Irlanda.
La segunda jornada yo creo que nos tocó bastante el hecho de que Estados Unidos no metía tantos puntos y bueno, el grupo iba bastante tocado, fue dura también la segunda jornada, pero íbamos también buscando el mejorar individualmente como grupo y bueno, yo creo que eso al final en el último partido contra Irlanda se consiguió.
Bueno, pues le damos desde aquí, desde el tercer tiempo, un abrazo fuerte para Marina, que se recupere muy pronto, Lorena.
En mayo, si hay suerte, en mayo.
Y la podremos ver jugando otra vez con las Leonas de nuevo. Ayer por la noche pasó por los micrófonos del partido de las 12 de nuestro compañero Joseba Larrañaga, Pablo Feijó, desde Fiji en directo. ¿Qué dijo, Lorena?
Pues sí, el capitán de los Leones nos cuenta su experiencia con los jugadores del Rugby 7 de Fiji y nos dio su visión sobre el próximo torneo de Hong Kong, que dará una plaza al ganador para las ansiadas series mundiales.
Entrenar con esta gente es una pasada, ¿no? ellos viven por y para el rugby 7, entonces pues tener la posibilidad de estar compartiendo campo con ellos y que te den sus pequeños consejos y trucos, pues es una pasada. En Hong Kong yo creo que el torneo va a ser durísimo, cada año la apuesta de los países es más fuerte, todos los países, Alemania, Zimbabue, Japón y demás, están apostando muy muy fuerte para tener equipos muy potentes, pero yo creo que nuestro equipo está bien, estamos entrenando bien, físicamente estamos muy finos, lo que hace falta ahora es que pulir esos pequeños detalles para no tener esos errores en el torneo.
Bueno, Lorena, pues esta es la actualidad de nuestros leones y leonas del Rugby 7, camino a Río. Te esperamos la semana que viene con mucha más actualidad de estas selecciones españolas.
Muchas gracias, Rodri. Hasta la semana que viene.
Es hora de ir echando el cierre al programa, pero antes quiero recordarte que nos puedes encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntábamos en redes sociales si crees que el rugby está creciendo en España. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal? ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes?
Pues la mayoría están de acuerdo con que el rugby está creciendo. De hecho, un 86% de los que han votado en nuestra encuesta por redes sociales creen que el rugby está creciendo en España. Y hemos elegido un comentario sobre este tema de Alfonso, por ejemplo, que dice que por lo menos en tema de canteras está creciendo mucho. Solo hay que pasearse por Orcasitas un sábado cualquiera o seguir las ligas de sub-14, donde algunas canteras ya inscriben hasta 3 equipos. Ahora solo nos queda dar el paso para que todos esos chicos tengan futuro.
Pues muy de acuerdo con este comentario de este oyente. Y yo también pienso que está creciendo, pero que debe crecer más. Muchas gracias.
A ti, Rodrigo.
Para celebrar nuestro capítulo 50, aparte de la lista de Spotify prometida por Luis Fuentes, vamos a regalar dos entradas dobles para ver el próximo partido de España contra Portugal el 12 de marzo en el Central de la Universitaria de Madrid. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues muy facilito. Envíanos a nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope, una foto que te relacione con el mundo del oval. Y ahí, en ese mensaje, incluyes el hashtag Rugby en Cope. Te repito, hashtag Rugby en Cope y una foto pues que te relacione con el mundo del oval a nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope. Esperamos vuestras fotos. Daremos estas dos entradas doble el martes 8 de marzo, el martes justo antes de este partido de España-Portugal, el 12 de marzo en el Central de la Universitaria. Bueno, y hasta aquí ha llegado el capítulo 50. Quería agradecer a todos vosotros, los que estáis ahí detrás, pues este seguimiento durante estas 50 semanas del Tercer Tiempo en la cadena COPE. Y nada, seguimos la semana que viene con el 51 en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.